Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El próximo lunes arrancan en Madrid y La Rioja las pruebas de acceso a la universidad. Y con ellas, el dilema de miles de estudiantes de pensar qué carrera van a estudiar. España sigue liderando la tasa de paro juvenil en la Unión Europea, pero con grados como los relacionados con la ingeniería, en los que prácticamente hay, Victoria Ballesteros, pleno empleo.
Pues sí, las carreras relacionadas con informática y telecomunicaciones son las que más salidas tienen, pero el mercado laboral cada vez es más específico y pide expertos. Expertos, por ejemplo, en ciberseguridad, arquitectos de sistemas, de software, desarrolladores o ingenieros de inteligencia artificial. Nos lo ha explicado Jesús Canseco, experto en mercado laboral.
Las compañías ahora no necesitan informáticos, necesitan posiciones muy concretas y muy específicas para las cuales en muchos casos no hace falta una licenciatura. No pasa nada porque todos estudien un grado medio o una FP. O sea, no tienen por qué estudiar en la universidad, no tienen por qué tener un máster.
Pues el 80% de los que optan por la FP encuentran trabajo de lo suyo. Las carreras relacionadas con los llamados empleos verdes o con la salud son otra gran alternativa. Tampoco estarán en paro los futuros agentes inmobiliarios, fontaneros, encargados de obra o mecánicos.
El gobierno aprueba este martes el reconocimiento del Estado de Palestina en un movimiento internacional que el Partido Popular considera que Sánchez realiza para evitar hablar sobre la ley de amnistía o la investigación abierta a su mujer, Begoña Gómez. Apuntan a que busca también atraer a los votantes de sus socios parlamentarios, Maribel Sánchez.
Socios e incluso miembros de su gobierno con los que ni coincide ni cuenta con su apoyo. Y es que los populares recuerdan cómo la vicepresidenta Yolanda Díaz, líder de Sumar, fijó unas fronteras para un nuevo Estado palestino, del río hasta el mar, dijo, totalmente diferentes de las que hablaba hoy el presidente del gobierno. Porque lo que ven en el trasfondo de esta solemne declaración institucional es un intento desesperado por tapar, dicen, toda la basura que rodea a Sánchez bajo cortinas de humo y utilizando a Palestina. ¿Y qué es lo que quiere ocultar el presidente del gobierno? Pues en el PP responden que esta estrategia de Pedro Sánchez se debe a que está cercado por la corrupción política y económica. Y a solo 48 horas de aprobar la ley de la amnistía que quiere tapar a toda costa a base de crear crisis internacionales con Israel o con Argentina.
Se busca al catalán. Es un preso que se ha fugado de la cárcel de Pola de Siero en Asturias en una huida de película. Aprovecha una consulta al dentista para escapar de los agentes de la Guardia Civil que le trasladaban y esconderse en el maletero de un coche que ya estaba esperándole Marcos Martín.
Y no era un coche cualquiera, era un cochazo, un coche de alta gama que había alquilado su hermano unas horas antes. Todo estaba perfectamente planificado. Cuando el preso salió del odontólogo en una consulta autorizada por instituciones penitenciarias, el coche estaba ya ahí, con el maletero abierto, preparado para huir a toda velocidad. No es un preso peligroso. De hecho, debido a su buen comportamiento, estaba en el módulo de respeto de la cárcel asturiana, en la que todavía le quedan por cumplir 4 años de condena. De momento no se sabe nada ni del catalán ni de su hermano. La Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda en el momento de la huida, pero aún no ha dado frutos.
Y estamos pendientes de 2 incendios, el declarado en la Albufera de Mallorca y en el que están trabajando 6 medios aéreos. El fuerte viento y la proximidad a varias viviendas han llevado a que los servicios de emergencia hayan declarado el nivel 1. Donde ha mejorado la situación es en el de Zonzamas, en la isla de Lanzarote. El dispositivo ha desplegado 200.000 litros de agua y varias toneladas de arena para lograr controlarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya centra toda la atención en la final de la Champions. Bruno Casar.
Sí, a esta hora los de Ancelotti tienen previsto el segundo entrenamiento de la semana de cara a esa final del sábado después del día de puertas abiertas de ayer. Hoy ya entrenamiento a puerta cerrada, aunque a priori pocas dudas en el 11 que va a poder alinear Carlo Ancelotti ante el Borussia Dortmund. En ese sentido aparece el nombre de Luka Modric, que este año ha visto reducidos sus minutos, y sobre ello habló anoche con Juanma Castaño en el partidazo de
Para
Cope.
Mí es exactamente como otros, preparando cómo voy a jugar. Y si no es del principio, luego es algo distinto que me costó en principio entenderlo y asumir esta nueva rol, pero nunca lo puedes asumir. Pero bueno, creo que lo ha llevado muy bien y que aportado mucho, ha hecho muy bien cuando me tocó de jugar.
La entrevista completa la puedes escuchar ya en cope.es. Por cierto, en el Real Madrid acaban de conocer que Thibaut Courtois no va a estar con la selección belga en la Eurocopa de este verano, se ha quedado fuera de la convocatoria. Y hasta ahora ponemos en marcha el tercer día en Roland Garros, eso sí, pendientes de la lluvia. En principio tenemos bastante presencia española, tenemos a Carreño Busta ante el argentino Navone a esta hora, duelo entre Jaume Munar y Bautista, eso de las 3 de la tarde, va a debutar Badosa, va a cerrar el martes Novak Djokovic en la pista central.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, martes de sol y calor con 23 grados ya hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Vamos a superar los 30 grados en prácticamente toda la región excepto en zonas de la sierra. Continúa el accidente de entrada en la 1 en San Agustín de Guadalix que genera ya 5 kilómetros de retenciones con varios vehículos implicados. También hay dificultades de entrada por la 3 en Rivas por obras de mejora y lo que está muy tranquila es a esta hora la M40. Eso sí, acaba de finalizar la incidencia en la zona de Moratalaz. En el interior se han abierto al tráfico todos los carriles. Y recuerda que ya se puede ver en el Museo del Prado el Ecce Homo de Caravaggio. Está expuesto en solitario durante 3 meses en la sala 8 de la Pinacoteca. Ya después pasará a las salas del naturalismo europeo hasta el próximo 23 de febrero. Escuchas Herrera en COPE.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Nos vamos al Raval. Es uno de los barrios más antiguos, céntricos y típicos de Barcelona. Siempre ha tenido, es verdad, ese lastre de ser un barrio en el que ha habido droga, prostitución, delincuencia. Pero desde 2016, la situación ha ido a peor.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Y nos encontramos con una mujer. Mira, escucha, se llama Nuria y fíjate lo que me cuenta.
Estuve un mes ingresada y, bueno, mi hijo, que vive en Viena, tuvo que bajar porque... Bueno, lo ocupan rápidamente el piso.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus 3 capas, 1 kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar.
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar.
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el domingo 2 de junio. Por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aceite. Aceite.
Tú
en coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo han llamado acuerdo histórico y lo han firmado Estados Unidos y el laboratorio de investigación básica más importante del mundo, que es el CERN, donde se encuentra el famoso acelerador de partículas, que algo le sonará, ¿no? Y sobre todo, donde se buscan respuestas para las preguntas más interesantes que nos podemos hacer, que es de dónde venimos, de qué estamos hechos, también a dónde vamos. Querido Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, esto creo recordar que fue un proyecto que quedó aparcado porque no había dinero para ello, decían, pero estamos de enhorabuena, ¿no? Y te pregunto, ¿qué es el CERN y por qué la construcción del FCC, que es como se ha llamado a este CERN, a este acelerador de partículas más grande, es una gran noticia?
Bueno, el CERN es el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, es el mayor laboratorio de física del planeta Tierra y en él intervienen 22 países europeos, Estados Unidos está también en parte, Israel está también implicado y es, como te digo, pues probablemente el Dream Team de la ciencia y fuente de muchísimos premios Nobel de los últimos años. Su gran avance fue crear el gran colisionador de hadrones para acelerar el interior de los átomos, hacer que se chocaran y fruto de esos golpes, para hacerlo visual, las piezas que salieran, de nuevo para hacerlo visual, pudieran analizarse y ver de qué está hecho todo lo subatómico, ¿no? La ambición humana no conoce límites, ¿no? Y queremos saber más. Se descubrió el bosón de Higgs en el año 2022, pero no respondió las respuestas, ¿no? A las preguntas, ¿no? que nos planteábamos. Y hay un proyecto que es este nuevo cinturón para chocar átomos, que es el futuro colisionador de hadrones, que está prevista que la primera fase esté lista a finales de la década de los 30, quizá hacia el 2040, y que requiere una inversión, dicen, de 20.000 millones de euros, que parece mucho, pero casi cualquier cosa de cierta tecnología cuesta eso, ¿no? Y de ahí, en fin, se espera que dé un vuelco nuestro conocimiento de la física.
Sabes que no es habitual que empecemos a las 11, porque tu sección empieza a las 11 y media, pero es que tenemos un invitado especial que tiene bastantes cosas en común contigo, entre ellas que ha estado en Starmus.
Claro, sí,
y que
bueno.
Está alucinado. Bueno, que sois los dos que me habéis pedido hablar de Starmus, que lo vamos a hacer porque además es muy interesante. Es uno de los tipos que mejor divulga la física, la ciencia en España, y es que además trabajó en el CERN, pero es que además fue uno de los miembros del equipo que descubrió el bosón de Higgs. Y como lo sabe explicar muy bien, pues lo he invitado para comentar estas y otras cosas. Javier Santaolalla, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes, ¿sí?
Oye, ¿estás contento con la noticia?
Sí, 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 por supuesto. Siempre que hay avances científicos y proyectos de esta envergadura, es bueno para la ciencia y en general yo creo que para la humanidad, porque son proyectos que luego activan muchísimo la parte industrial, genera muchas nuevas ideas, patentes, desarrollo tecnológico, y en general lo que hemos visto con la ciencia es que siempre impulsa la economía, impulsa el desarrollo, el conocimiento. Entonces estos son buenas noticias, yo creo que para todos.
Javi, vamos a intentar hacer una cosa, y yo creo que este asunto del CERN es hay que ser muy didáctico. Tú lo eres, ¿eh? y yo he visto todos tus vídeos, porque además divulgas en redes sociales, en YouTube, en date un blog, yo te veo todo, ¿eh? Y el del bosón de Higgs me lo he visto, pero ¿por qué no, para alguien que no tenga ningún tipo de concepto físico, le explicamos qué es la materia, qué se hace en el CERN y por qué este descubrimiento del que fuiste parte fue tan importante?
Está dura la pregunta, ¿eh? Está complicada.
Está duro, sí.
Y en 140 caracteres, ¿no? Vamos. Bueno, realmente uno de los objetivos de la física de partículas es intentar entender la composición básica de los elementos, que es una cuestión que viene desde el inicio de los tiempos. Los griegos ya estaban dándole vueltas a de qué está hecha la materia. Entonces, estamos con las mismas preguntas que se hacían los griegos clásicos ahí en Mileto, en Éfeso y en la Grecia clásica, pero con herramientas modernas. Básicamente, antes se pensaba con el razonamiento, con el intelecto, de qué podía estar hecha la materia, y en el siglo XXI hemos unido a la razón le hemos unido la técnica. Uh-huh. Y esta técnica consiste en romper protones. O sea, realmente cuando tú quieres saber qué hay dentro de la materia, pues lo que haces es que sale dentro de un ordenador, pues quitas la carcasa y tomas las placas y ves qué hay dentro, ¿no? O sea, lo rompes para estudiar su interior. Pues con los átomos hacemos lo mismo, nos rompemos los átomos, rompemos las partículas y de alguna forma, esto realmente no lo tomen como literal, pero vemos dentro de qué hay de esas partículas. No es literal porque son partículas fundamentales, no tienen partes, pero de alguna forma al chocarlas se permiten obtener estados de materia, digamos, que no se pueden ver en el día a día y que recuerdan a cómo fue el Big Bang. De alguna forma, con estas colisiones recreamos el origen del universo, que es donde podría estar la clave para entender cómo funciona el cosmos.
Uno de los libros que tú has escrito, Javier, tiene un título muy explícito, dice El bosón de Higgs no te va a hacer la cama.
Lo presentó aquí, de hecho.
Claro. Da a entender como que no sabemos para qué va a servir lo de descubrir el bosón de Higgs, ¿no? ¿Para qué va a servirnos?
Claro, es que pasó una cosa graciosa.
La cama, ¿no? Porque no la va a hacer, eso ya lo tenemos claro.
No. Eso es un spoiler del libro. Pero es curioso porque a pocas profesiones te están todo el tiempo preguntando para qué sirve, pero a un científico, a un artista no está, oye, ¿para qué sirve un cuadro? O a un cantante, oye, ¿para qué sirve una canción? Oye, ¿para qué sirve una película? Pero a científicos está, hay una obsesión con, oye, esto tiene que servir para algo. Bueno, ciertamente ese título intentaba provocar en el sentido de que no todas las cosas tienen que tener un fin práctico, que lo tiene. La ciencia tiene un fin práctico y al respecto me gusta mencionar una anécdota muy bonita de Faraday. No sé si conocen la historia de Faraday, pero es una historia preciosa. El caso es que cuando ya era muy famoso, su laboratorio lleno ya de instrumentación eléctrica, le viene un político y le dice, ¿y todo esto para qué sirve? Y él respondió, pues la verdad es que yo no lo sé, pero estoy seguro que algún día usted le pondrá un impuesto. Y básicamente fue premonitorio porque hoy en día la electricidad mueve el mundo, pero entonces no se sabía para qué podía servir la electricidad. Hoy puede pasar eso con el bosón de Higgs, que no se sepa para qué sirve, pero dentro de 100 años realmente consigamos una nueva forma de energía, una nueva forma de transporte, no sabemos. Pero lo importante con este título era también poner énfasis en que no todas las cosas en la vida que merecen la pena tienen que tener un fin práctico, económico, sino que muchas veces puede ser simplemente el placer de descubrir, de conocer. Los griegos hablaban de la realización a través del conocimiento. Pues yo creo que eso son nuevas formas de ver el universo y comprendernos a nosotros mismos. Me parece que la física y este tipo de descubrimientos nos dan un nuevo enfoque para entender quiénes somos, y eso ya de por sí ya es suficientemente placentero como para que merezca la pena esos 20.000 millones de euros. O al menos yo me digo eso. No sé. Oye, si un político estará de acuerdo.
El que descubrió de verdad, o el que creó el equipo que descubrió el bosón de Higgs, Peter Higgs, falleció hace muy poco, el 8 de abril. Sí. Yo sé que subiste un vídeo hace poco porque lo vi cuando lo subiste, porque tú creo que llegaste a conocerle en una cena. Pero ¿cómo fue todo? Es decir, ese momento en 2012 cuando se descubre el bosón de Higgs, que aunque ahora mismo no sepamos para qué nos hace falta y tal, que es el gran descubrimiento científico de los últimos años o del siglo XXI, del siglo XX. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti estar dentro de ese proyecto?
Fue verdaderamente precioso porque, cada uno tiene su camino de vida, y si preguntas a un científico cuál fue el momento en el que decidió ser científico, todos te van a contar una historia parecida a algún momento de algún documental, algún libro, alguna persona, algún experimento. Einstein menciona mucho la brújula que le enseñó su padre, Feynman las conversaciones que tiene con su profesor. O sea, realmente siempre hay un switch, un momento en el que tu mente dice, pum, estallan fuegos artificiales y dices, esto es para mí. Pues para mí ese momento fue a conocer el bosón de Higgs, y como fue un momento de despertar de alguna forma, verme involucrado en ello fue como si cuando tienes un crush, una chica que te gusta mucho de pequeño, y de repente eres novio de Taylor Swift, ¿no? Pues yo en el LHC me convertí en el novio del bosón de Higgs, y bueno, de hecho tengo una conferencia que se llama Mi medio bosón, de cómo me enamoré de la partícula y cómo al final no me convertí en su novio, porque al final no solamente fue una historia en la que estuve involucrado, sino que por suerte pude vivir esos años de descubrimiento y dio mucho aprendizaje sobre el procedimiento científico, qué es hacer ciencia, los motores de la ciencia, y luego, por supuesto, el placer del descubrimiento, los altibajos. O sea, realmente fue como un curso intensivo, ¿no? como estar ahí metido en un capítulo de Cosmos, de viviendo en primera persona cómo se hace ciencia.
Se dijo en su momento del bosón de Higgs, que bueno, era el nombre que le dieron en prensa, pero también lo usaron muchos científicos, era la partícula de Dios.
Uh-huh. Es decir, a partir de,
exacto,
¿no?
A partir de comprender el bosón de Higgs, uno podría llegar a entender de dónde había surgido la materia, nada menos, ¿no? De todo lo que hay a nuestro alrededor. Pero esto se produce en 2012, ¿lo hemos comprendido de verdad? Estamos en 2024, ¿hemos averiguado algo o se han generado, como suele pasar en estas cosas, más preguntas que respuestas?
Claro.
Pues es precisamente, Javier, esto último. De hecho, en ese Starmus que compartimos juntos, tuve la oportunidad de hablar con Jane Goodall, y las últimas frases que compartimos fueron a través del misterio. Estuvimos los dos hablando del misterio y me firmó su libro de forma muy bonita diciendo: ojalá nunca llegamos a descubrir el misterio. Y fue precisamente porque hablábamos de cómo nuestros dos mundos, el de la biología y el de la física, están conectados por ese misterio de que parece que nos aproximamos a la verdad, pero siempre hay una nueva barrera. Y creo que eso pasa con el bosón de Higgs, bueno, seguro que pasa con el bosón de Higgs, pero creo que pasa con la ciencia en general y con la física en particular. Cada pregunta que te haces es de forma muy voluntariosa, se intenta responder por medio de fines, por medio de experimentos y muchos procesos humanos, para responderla, solo para entender que es como una hidra, que la de Hércules, ¿no? Que cortas una cabeza y salen dos. Entonces yo creo que el conocimiento es asintótico, nos aproximamos poco a poco a conocer un poquito más del universo, pero nunca entenderlo completamente, que yo creo que es algo que al menos he descubierto yo de la historia de la ciencia, pero es algo que también nos habla muy bien o nos habla mucho de la verdadera dimensión del universo, y que posiblemente el ser humano simplemente no está preparado para entenderlo. Hay una frase que me gusta mucho, es que si el cerebro fuera suficientemente simple para entender, para que podamos entender el universo, entonces no lo podríamos entender, porque sería muy simple nuestro cerebro. A lo mejor con el universo pasa algo parecido, somos observadores del universo, estamos dentro de él, y si el universo fuera suficientemente simple para que el ser humano pudiera entenderlo, entonces no habría ser humano para entenderlo. Realmente la complejidad es la que posiblemente permita que haya seres tan interesantes como nosotros.
Javier, en este Starmus que compartimos, donde se hablaba lo mismo de chimpancés...
Sí, estáis los dos locos con el Starmus.
Hombre, por favor.
No, o sea, ¿a qué punto?
¿Cómo no? Pero ahí, fíjate, no se habló del futuro colisionador de hadrones, pero sí se habló de otro superproyecto que tampoco parece que haya llegado o haya calado mucho todavía en la opinión pública, y que es la bomba, que es el ITER, ¿no? El reactor experimental termonuclear internacional que se está construyendo en el sur de Francia. También es una de estas empresas mundiales que abarcan a muchos países, y que para hacerlo visible un poco a nuestra audiencia, podríamos decir que es como intentar construir un sol y tenerlo a nuestra disposición para generar la energía del futuro que vamos a necesitar. Se habla de que cuesta 24.000 millones de euros, claro, estamos hablando de muchos miles de millones, y parece que la ciencia está derrochando en un momento en el que habría que aplicarlo a otras cosas, pero esta no es la perspectiva correcta, ¿verdad, Javier?
No, efectivamente, antes mencionabas que es relativamente mucho dinero, pero luego te pones a calcular y es un tramo de 10 kilómetros de autopista, o sea, directamente,
claro,
es claro. Un café por persona, por europeo, por año. O sea, realmente, en términos absolutos suena mucho, pero en términos relativos es poco. Y luego es que hay que ponerlo también en contexto de que, por un lado, estamos hablando de una energía prácticamente gratuita. Sería limpia y muy eficiente e ilimitada. O sea, sería resolver el problema de la energía para toda la humanidad. Si eso cuesta 20.000 millones de euros, joder, qué barato nos ha salido.
Estamos diciendo que podríamos saber cómo se produce la fusión nuclear para poder nosotros directamente no contar nunca más con ningún tipo de combustible y tener energía infinita para siempre.
Sí, el único matiz es que sí se sabe cómo se produce la energía nuclear de fusión, sí se consigue, lo que no se ha conseguido es de forma estable, económicamente rentable y comercializable. Entonces, esto es un proyecto para intentar domesticar esta energía que pueda usarse dentro de un coche o debajo del fregadero. O sea, realmente, te imagínate, en un sol ahí debajo del fregadero. Pero sí, efectivamente, todos sabemos que uno de los grandes retos del siglo XXI, hay varios, ¿no? Pero uno de ellos es el tema de la energía. Es una de las cosas que más está en mente de la humanidad como reto para nuestra generación. Y esto sería el fin del reto, sería como, bueno, he terminado el sudoku, ¿no? O sea, venga, siguiente, venga, otro crucigrama. Sí, y eso sería, como digo, sería una gran noticia. Y por último quiero añadir que todas estas grandes proyectos científicos no solamente tienen un fin en sí mismos, sino que el propio medio es un fin, en el sentido de que desarrollando ITER, claro, sin darte cuenta, porque, o sea, quiero decir, sin que sea el objetivo principal, estás desarrollando nuevas tecnologías. Yo estoy en Caradas, ahí donde está ITER, y ves que es todo un complejo industrial donde se está desarrollando mucha tecnología, y que eso es un subproducto que no hay que olvidar, que es muy importante. De hecho, uno de los pilares del CERN es precisamente el desarrollo tecnológico. Y del mismo CERN han salido las 3 W, las pantallas táctiles de los móviles. Hay un montón de desarrollos que uno no busca per se, pero van apareciendo en el camino de la propia investigación. Lo mismo con la NASA, ¿no? El velcro, la cremallera. Pues realmente impulsar la ciencia y la tecnología te atrae subproductos que muchas veces son incluso más interesantes que el objetivo principal.
Javier, dejadme recordarle a la audiencia que estamos hablando con Javier Sierra y con Javier Santaolalla, uno el dueño del misterio y otro el dueño de la física, básicamente en lo que viene siendo.
Convergemos.
Exacto.
Habrá que hacer los colisionarios algún día.
Y los dos han estado en Starmus, que es un festival de ciencia y música. Yo, de hecho, fue por las elecciones catalanas que no pude ir, que me lo perdí. Y bueno, en fin.
O sea, por lo local te perdiste lo cósmico.
Ya, hija, pero bueno. Pero hay un asunto que te quiero comentar. Javier, tú estás ahora mismo en COPE Gran Canaria. Sí. Hay ahora mismo 3 millones de euros que ya están a disposición, bueno, que podrían estar a disposición de Canarias para poder organizar el estado. Recordemos que Canarias tiene uno de los cielos más maravillosos para poder contemplar el cosmos que hay en la Tierra. ¿Qué está pasando con esos 3 millones de euros y por qué no llegan a buen puerto?
Pues yo no lo sé, y me gustaría saberlo, pero sí es verdad que se adjudicaron 3 millones de euros en 2021 para que este festival que nació en Canarias volviera a Canarias. Los organizadores, Garrick y Brian May, tienen claro que es un festival que nació aquí con las estrellas y que es su lugar natural, es aquí. Se tuvieron que ir por cuestiones económico-políticas en las que no he profundizado, pero sí, lo cierto es que ha habido una ventana de posibilidad de que retorne, lo cual sería... Ya hemos dicho que traer cosas de este estilo es bueno para todo, y es bueno porque en sí mismo está bien, hablar del universo está bien para todas las personas que lo vayan a escuchar, es bueno porque impulsa las carreras científicas, las motivaciones científicas de los jóvenes, es bueno porque atrae inversión, capital, es bueno para todo el mundo, y es dinero que viene de Europa.
Pero Javier, ¿no hay una entonces, bueno, Javier o Sierra, ¿no hay entonces de verdad una respuesta a la pregunta de por qué están bloqueados?
Bueno, el gobierno de España, es lo que se sabe, concedió esos 3 millones de euros al gobierno de Canarias para los fondos de recuperación de La Palma, tras el problema de las erupciones, etcétera. Se pensó que una manera de dinamizar también otra vez la vida de La Palma y su su situación internacional sería precisamente devolver el festival Starmus a ese lugar. Y lo que ha ocurrido es lo que, por desgracia, ocurre muchas veces, ¿no? Y es que están de acuerdo las administraciones, el alto comisionado para la recuperación de La Palma está implicado, el cabildo también, pero el gobierno de Canarias es muy lento en la gestión del trámite y se están acabando los plazos y habrá que devolver ese dinero a Europa sin que se ejecute. Y claro, los implicados en esta historia, con Garrick Israelian al frente y con Brian May, como ha dicho Santaolalla, pues están que se suben por las paredes, porque es un festival que nació en Canarias, nació en Tenerife con vocación de extenderse al resto de las islas, y se hicieron muchas actividades en otras islas, y especialmente en La Palma, que es un lugar donde se han hecho algunos coloquios con astronautas, con premios Nobel, y eso es lo que se pretende devolver otra vez a la isla. Esperemos que en los próximos 6 u 8 meses pudiéramos tener ese festival en territorio español de nuevo, pero o se agiliza el gobierno de Canarias o aquí vamos a perder todos.
Sí, qué bien explicado, Javier, muchas gracias, porque a mí me puede la pasión. Cuando me has hecho la pregunta me está hirviendo la sangre. No sabía cómo enfocar la respuesta de lo desbordado que me he encontrado, porque realmente creo que Canarias es una región maravillosa, pero este tipo de este tipo de cosas, de actividades, son fundamentales. No sé si están al tanto de que está habiendo un movimiento ciudadano bastante potente para, por el tema del turismo que está causando estragos en las islas. El turismo es fundamental para las islas a nivel económico, pero a la vez está subiendo muchos retos por el tema de agua, de espacios, de maltrato a zonas naturales.
Claro.
Y necesitamos alternativas al turismo y el cielo es el segundo gran, la segunda gran joya de la corona. Y si no potenciamos este tipo de actividades que van a poner de relieve el cielo, porque otra cosa que es necesario mencionar es que es necesario poner en relieve lo importante que son las Canarias y cómo la gente apoya la ciencia en Canarias para que luego proyectos como el mayor telescopio del mundo, que es el TMT, que se está proyectando para la próxima década, otro proyecto como el de ITER o como el acelerador que dijimos, que eran esas grandes catedrales de la ciencia, pues el siguiente gran telescopio de 30 metros, tres veces más grande que el más grande actual, no se sabe dónde ponerse. Y Canarias está compitiendo para como lugar posible para coger este
gran... Bueno, ya es donde está el más grande de todos, ¿no? Que es el Grande...
El Gran Tecán,
exactamente.
Sí, pues se está proyectando uno tres veces más grande. Y el caso es que para convencer a la comitiva de que este es el mejor sitio, qué mejor que demostrar que la clase política está involucrada, que la gente de la calle lo apoya. O sea, realmente es necesario una acción colectiva para que este tipo de acciones al final permitan traer grandes inversiones como estas. Y proyectos como Starmus pone el nombre Canarias en todo el mundo y hace ver a las personas que están relacionadas con este tipo de proyectos que Canarias presenta todas las condiciones para albergar un proyecto tan ambicioso como el TMT. Entonces, creo que es más importante de lo que simplemente es traer un festival de ciencia. Es decir, Canarias es una región que tiene una situación privilegiada y el conjunto del Estado español tiene que apoyar este tipo de... porque estamos hablando de uno de los grandes pilares de la ciencia mundial y una de las joyas que tiene nuestro país, que de la que deberíamos todos estar orgullosos.
Desde luego que sí. Javi, te dejo ya porque tengo que hablar ahora con Javier, que tiene sección de la paradoja de Fermi, de la hipótesis del bosque oscuro y tal. Que
te vas a pegar la cabeza. Pobrecito. Suerte, ¿eh?
Javi Santolayo, un abrazo, amigo mío. Muchas gracias.
Un abrazo,
Javier. Chao.
Oye, Javier, hablamos de eso enseguida, ¿vale?
Por favor.
Tony.
Dime.
Que me tienes que hablar de la Mutua.
Hombre, que estaba yo aquí pegadita a la conversación, a la entrevista. Oye, que todo sube, ¿no? Sube, no sé si hasta el espacio, pero todo sube. El pan, lo fresco, los refrescos, casi todo. Pero que no lo haga tu seguro, ¿eh? Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es ver el mar y solo piensas en pacas. En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en Hotel 5 Estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan.
En Zurich Seguros te ayudamos a cumplir tus sueños. Por eso ahora, al contratar con Zurich tu seguro de hogar, coche o vida, podrás ganar 10.000 euros para hacerlos realidad. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo difícil con él es no asombrarse. Momento en Herrera en COPE de abrir la puerta del misterio, la de la divulgación, con Javier Sierra.
Yo no sé cuánta gente me ha dicho ya, Alberto, tienes que ver el problema de los tres cuerpos. Y no la he visto. Es una serie que está triunfando en Netflix ahora mismo y que intenta responder a su manera a una pregunta, a una teoría, que es la teoría de los tres cuerpos, ¿no? Cómo se relacionan entre sí o cómo las fuerzas gravitatorias de cada uno de esos cuerpos celestes, pues bueno, afectan al otro, ¿no? Pero tiene algo de fondo que es más interesante, que es la paradoja de Fermi, que es esto que decimos de dónde están los extraterrestres si tenemos ecuaciones que nos dicen que la posibilidad de que haya vida más allá del sistema solar es altísima. Bueno, pues no los podemos ver por algo. ¿Por qué? Hola, Javier Sierra, ¿qué tal?
Buenos Hola, días. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí está la gran pregunta, ¿no? Si está el universo lleno de vida y vida extraterrestre y vida avanzada, porque es mucho más antigua que nosotros, ¿por qué no tenemos noticias de ellos?
Lo
¿no?
está. Yo creo que lo está.
No, totalmente. Y pero para explicar el por qué no tenemos noticias de ellos es donde entran en juego una serie de consideraciones y de hipótesis que convierten esa pregunta en todavía más fascinante de lo que aparenta.
Vamos a dar dos datos. La ecuación de Drake, que es muy rápido, que esto es que es una ecuación que nos dice que dentro de la Vía Láctea, dentro de nuestra galaxia, en la que hay más de 2.000 millones de estrellas, podría haber entre X y X planetas con una estructura parecida a la Tierra y en la que se podría haber desarrollado la vida.
La ecuación de Drake venía a sostener hace unos años, cuando todavía no se habían detectado los primeros exoplanetas, que a nuestro alrededor podríamos tener en torno a 40 civilizaciones avanzadas de manera suficientemente evidente como para enviar señales hasta la Tierra y que nosotros las captáramos y pudiéramos tener una interrelación. Pero con el descubrimiento ya evidente de que alrededor de cada estrella hay al menos una estrella, un planeta o probablemente un sistema planetario, claro, las posibilidades de vida y de vida inteligente se han multiplicado exponencialmente y se habla ya de miles de civilizaciones. Pero ¿por qué no establecemos ese contacto? ¿Por qué no tenemos esa comunicación? Bueno, pues ahí es donde entran algunas hipótesis curiosísimas que vienen del campo de la ciencia ficción, pero que la ciencia está considerando. Por ejemplo, hay un autor chino que es un poco el heredero de Asimov, ¿no? Que se llama Cixin Liu, que ha escrito esta novela del problema de los tres cuerpos, que es la serie de Netflix, que habla de la hipótesis del bosque oscuro para explicar el silencio. Y la hipótesis se resume en algo muy sencillo. Tenemos que pensar que cada civilización es como un cazador que está agazapado en el bosque tratando de atrapar una presa con la que alimentarse y alimentar a los suyos. Ellos saben que cualquier ruido, crujido de las hojas en el suelo, el tensado del arco que haga un ruido.
Se esconden.
Pues inmediatamente pierdes a la presa y puedes convertirte incluso tú en el cazado. Así que en esa hipótesis lo que se sostiene es que ese cazador lo que haría ante un ruido sería disparar antes de preguntar. Y eso es lo que podría justificar la paradoja de Fermi. Es decir, no tenemos mensajes extraterrestres porque son cazadores esas otras civilizaciones que no quieren hacer ruido para que no les disparemos.
De hecho, perdón que te corte, porque la teoría de los Anunnaki, de los sumerios, de esa civilización que, porque de repente dice, oye, ¿y el hombre por qué empieza a escribir y por qué empieza a trabajar con el oro? ¿Qué valor tenía el oro para el hombre? Pues hay una teoría misteriosa de que unos seres de otro planeta, los Anunnakis, que tenían el oro como materia prima, necesitan que una civilización trabaje como esclavos para ellos tener esa, que sería algo así como, bueno, sustentado en esta historia, ¿no?
No me tires de la lengua, Alberto, porque eso es otro tema, ¿no? Otro tema que tiene que ver con las traducciones de tablas cuneiformes hechas por un investigador llamado Zecharia Sitchin, dedujo una cuestión muy curiosa, y es que los sumerios conocían la existencia de un planeta errante dentro de nuestro sistema solar que estaría habitado por esos hipotéticos dioses o Anunnakis, y que cada X miles de años en su proximidad a la Tierra descenderían y aprovecharían para nutrirse de recursos naturales y llevárselos a su mundo. Pero bueno, esa es otra historia.
Perdón que te he tirado de la lengua.
Nada, por favor. Bueno, estábamos hablando de la paradoja de Fermi, ¿por qué no se comunican o no tenemos noticias de ellos? Hay otra hipótesis, no solo la del bosque oscuro y del cazador agazapado, sino otra que también a mí me parece muy interesante, y es la hipótesis del zoo. Es decir, ¿y si de repente esas civilizaciones no se ponen en contacto con nosotros? Sencillamente porque nos están observando. Es decir, es como cuando nosotros nos vamos a un zoológico y a través del cristal o de las rejas pues estamos viendo qué es lo que hacen esos animales y no tenemos la necesidad de enviar una señal a los monos y saludarles, ¿no? Incluso sabemos que es peligroso saludarles, porque si le tiras cacahuetes igual se tiran contra las vallas y te arrebatan otra cosa o te hieren, ¿no? Así que la hipótesis del zoo también podría justificar esto. Pero aún le podemos dar otra vuelta de tuerca, porque claro, están los agoreros, entre ellos, el astrofísico famosísimo mundialmente, ya fallecido, Stephen Hawking, que decía, cuidado, no solamente es que no recibamos señales, es que nosotros no deberíamos estar emitiendo señales, porque en el momento en que emitimos una señal, ese cazador hipotético va a saber dónde estamos y podría venir aquí a atraparnos. Y esto ha desencadenado, Alberto, un debate fascinante. Fíjate, Elon Musk, que no es astrobiólogo ni investigador espacial, pero sí que, claro, evidentemente se dedica a construir cohetes y está muy a la vanguardia de todas estas cosas, en 2016 firmó un protocolo para que la ciencia humana decidiera interrumpir cualquier comunicación de alta energía para transmitir mensajes a hipotéticas civilizaciones extraterrestres. En ese memorándum, en ese manifiesto, estaba también la firma de John Gertz, que fue el exdirector de SETI y que, bueno, es un personaje, John Gertz, porque él fue el productor hace años de las películas del zorro, es el que tiene la marca del zorro. Sí, bueno, es un personajazo. Bueno, pues John Gertz decía, no solamente no hay que enviar señales inteligentes a posibles extraterrestres, sino que lo que habría que hacer es castigar penalmente a quien las emitiera. Porque nos está poniendo en peligro a toda la especie. Contra eso o frente a eso, hay científicos que están mandando en estos momentos señales al fondo del universo buscando extraterrestres.
Hemos enviado sonda con las dos Voyager, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que no van tan rápido.
No van tan rápido, claro. Pero hay un proyecto que ya no se llama SETI, sino que se llama METI, que significa mensajeando a las inteligencias extraterrestres, desde Noruega está enviando este tipo de señales. Ese sería un poco el SETI activo, no el pasivo. El pasivo es poner las antenas para escuchar.
¿Las envía en 360 o en una sola dirección?
Sí, las envía en 360 para que esto llegue al mayor número de estrellas candidatas posibles a albergar vida. Pero también dicen, ¿pero por qué tenemos que tener miedo a que alguien se dé cuenta de que hay un ruido en un rinconcito de la galaxia que evidencia que hay vida extraterrestre? Al fin y al cabo, nosotros hemos cambiado mucho también como civilización. Hasta hace unos años, nosotros para comer necesitábamos conquistar territorios. Es verdad, necesitábamos conquistar territorios y tener los recursos a nuestro alcance. Pero de un tiempo a esta parte, no son los territorios, es la tecnología de procesamiento, de aprovechamiento de las materias primas, lo que nos hace que podamos mantener a 7.000 millones de humanos en el planeta Tierra. Luego, una hipotética supercivilización extraterrestre habría desarrollado la suficiente tecnología para no necesitar conquistar un territorio para comer. Y apuestan también por otra cosa, una hipotética civilización súper avanzada que pudiera llegar a acercarse aquí, probablemente ya habría, utilizo un término nuestro, terraformado otros planetas para alimentarse sin necesidad de conquistar este. Por lo tanto, hay un debate por debajo del científico que se aproxima al de la ciencia ficción, pero tiene mucho también de filosófico y de moral, ¿no? Y que nos habla de lo difícil que es la paradoja Fermi.
Luego te pones a ver el azar de verdad de que nosotros seamos la civilización que somos y parece que hay mucho azar y parece que hay muchísimas casualidades y que no somos tan viejos, o sea, es decir, que el universo no es tan viejo, aunque sean 13.800 billones de años, que puede parecer que es mucho tiempo, pero a lo mejor no es suficiente como para que se desarrolle vida como se ha desarrollado aquí. Pero son I-44 y es que como sigo haciéndote preguntas, me lío y no tengo tiempo para esta mujer. Ponme la sintonía mientras despido. Javier Sierra, tengo que hablar con Maramante.
Por supuesto, yo también hablaría con ella.
Yo me quedaría escuchando, mira lo que te digo, ¿eh?
Javier, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Oye, Mar, tú tienes WhatsApp, ¿no?
Yo tengo WhatsApp, sí, vamos a aterrizar de las estrellas a lo más cotidiano del mundo ahora mismo.
¿Qué le lleva a alguien a resistirse a utilizar el WhatsApp? ¿O deberíamos nosotros utilizarlo menos? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo.
¿O cuánta gente en el mundo está enganchada al WhatsApp y qué parte más pequeña, en este caso, decide no sumarse o no subirse al tren de la tecnología inmediata, que es donde estamos metidos todos ahora mismo?
Hay datos. En España somos 47...
47 millones. Sí. Vamos bien.
33 millones utiliza diariamente WhatsApp.
Quita
los niños, evidentemente.
Quita los niños de 3 años. Porque, claro, de hecho, si hablamos a nivel mundial, 3.000 millones de personas.
¿3.000 millones?
3.000 millones de personas en 2023 estaban utilizando WhatsApp. Estamos quitando de un lado poblaciones que no utilizan WhatsApp, como por ejemplo China, Corea del Norte, Irán o los Emiratos Árabes, más. Con lo cual están utilizando otro tipo de mensajerías que podíamos sumar
WhatsApp. Sobre todo que está bien hacer un ejercicio y con quién tiene sentido que nos comparemos. Pues tiene más sentido que nos comparemos con Alemania que con Irán, ¿no? Porque la vida aquí y allí es totalmente distinta, ¿no?
Pero por ejemplo en China utilizan otra manera de comunicarse, totalmente. Pero lo siguen haciendo, la mensajería instantánea. Totalmente. Pero es fascinante porque alguien decide bajarse del carro y dice, pues es que yo no voy a utilizar WhatsApp.
Sí, y se lo he escuchado a varios filósofos interesantes últimamente que lo han quitado. A mí lo único que me pasa es que ahora parece que como todos lo queremos al instante, si tú no contestas al instante algo que te han escrito que no es urgente, ya parece como que te sientes mal. Yo lo paso fatal con el WhatsApp, porque tengo muchas conversaciones que desgraciadamente no contesto porque no voy a dedicar el tiempo que necesito para contestar. O sea, ahora mismo hoy, por ejemplo, tendré 20 conversaciones sin contestar. Las 5 o 6 que son del trabajo o 7 las contesto rápidamente y luego a las 7 o 8 de la tarde, cuando ya he terminado, lo abro un rato el móvil y me pongo a ver a quién contesto y a quién no. Pero como empieces 8 conversaciones o 12 conversaciones a la vez, no puedes con tu vida. Yo me lo he planteado.
Tengo dos reflexiones. En mi caso es, leo muchísimo menos desde que tengo WhatsApp.
Literalmente.
Muchísimo menos, es muchísimo menos. O sea, mi vida se centra muchas veces en el WhatsApp. Y he hecho algo bastante liberador, por si le sirve a alguien, que es quitar las notificaciones. Y por otro lado, quitar los tics. Es decir, nadie sabe si yo le leo, yo tampoco sé si alguien me lee. Entonces, ¿cuándo contesto? Cuando me da la gana. Y sí, incluso a veces miento y digo, es que no te había leído. Entonces, para mí se ha abierto un mundo de posibilidades porque ahora me permito contestar cuando quiero. Sí. Es más, tengo 30 conversaciones sin leer y voy por la vida un poquito más relajada.
Vamos a escuchar a un compañero de esta casa, un maravilloso ejemplo que tenemos dentro de la radio, con don Manolo Lama.
Sin WhatsApp se vive como Dios, porque es que estás tranquilo y relajado.
Claro.
Porque sabes que el que quiere comunicar contigo lo que tiene que hacer es, lo de toda la vida, 9 numeritos y llamarte, y si no, mandarte un SMS, que vale un poquito, pero que no pasa nada. Eso sí, los que me mandéis SMS, no hace falta que me mandéis 20 SMS. En el primero, hola.
Toda la vida,
el segundo, ¿cómo estás? Todo se puede escribir en el mismo SMS y os cuesta lo mismo, ¿eh? Adiós.
Vale. Adiós, Manolo. Me gusta mucho Manolo porque utiliza este medio también para decir que me dejéis tranquilo, que me mandéis solamente un mensaje.
Pero es que hemos normalizado que WhatsApp sea la forma de comunicarnos. ¿Y no?
No, WhatsApp no es la forma de comunicarnos. De hecho, por favor... Otro tip que tengo para todo el mundo: no discutáis por WhatsApp, ya, porque no se entienden las discusiones. Gente discute y el tono no se aprecia. Con
a
lo
mí
cual...
María Luisa a veces me pone Alberto y pienso que se ha quemado la radio, claro, o algo. Digo, no, Alberto no, me pone cariño, hijo mío, ¿cómo
claro,
está mi vida?
Entonces hay que intentar hablar cara a cara. Tengo un amigo, un muy buen amigo, que se llama Borja, que hace unos años decidió desinstalarse WhatsApp. Yo no daba crédito, porque claro, no había manera de localizar a Borja. Y entonces le he preguntado que por qué él, de esto era como 5 años aproximadamente, ¿por qué él dejó de usar WhatsApp?
Yo dejé de usar WhatsApp básicamente porque me generaba bastante ansiedad y estrés. El tener que estar todo el tiempo conectado y todo el tiempo... Sí que tenía un poco de TOC con no dejar nada sin leer. Al final decidí quitármelo y me lo quité durante un año.
Vale, se lo quitó durante un año, vale. Y ahora hay un giro de guión, ¿ah, sí? ¿Vale? Lo que dicen los jóvenes, que es un plot twist.
Sí, plot twist.
Porque me contaba, mediante mensaje, Borja me contaba esto.
Ventajas muchas, pero también es verdad que ahora con el tiempo me he dado cuenta de que son más las desventajas. Yo lo que me di cuenta es que realmente el problema obviamente no lo tenía la aplicación, el problema es no saber usar la aplicación, es decir, yo no sabía usarlo. Sí que es verdad que en ese tiempo me pude enfocar mucho más en mí, que descubrí la verdad que muchas más cosas sobre mí.
Uh-huh. Descubrió cosas porque, por ejemplo, leía.
Se me había olvidado.
Cosa que ahora no hace, y no hace precisamente porque volvió a utilizar WhatsApp.
Pues a ver, lo dejé por ansiedad y lo recuperé por amor, porque empecé a quedar con una persona y bueno, la única manera de poder avanzar y de poder quedar con esa persona pues era teniendo una herramienta de texto. Me lo volví a poner. A día de hoy no tengo amor, pero sí que tengo WhatsApp. Aunque tengo, pues yo que sé, más de 50 conversaciones sin leer.
Un abrazo, Borja.
Entonces, bueno, pues tener esas que la ansiedad ya la ha remitido, porque tengo 50 conversaciones sin leer, cosa que yo sufro cada día porque no me responde. Pero fíjate lo poderoso que es el amor,
sí,
que te hace volver a un sitio donde tú habías salido.
Oye, vamos a hablar con una experta de esto. Tenemos a Begoña Carvelo, ella es doctora en psicología y profesora del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de San Rafael en Nebrija. Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Tengo varias preguntas. ¿Es normal que se haya creado un entorno en el que yo te escribo, tú me contestas a la media hora, luego te sigo contestando? Nunca se acaban las conversaciones, las mantenemos hasta las 8 o 9 de la tarde, se van superponiendo unas con otras y eso crea una sensación de ansiedad que creo que estoy reflejando ya en mi voz perfectamente.
A ver, es que eso hay que abandonarlo. Ya lo venimos diciendo desde el 2014 que... empezaba ese auge y ahora pues ya es perfectamente dramático. Uh-huh. Y sobre todo con los jóvenes y más vulnerables hay que intentar dar alternativas.
Begoña.
Nosotros desde... Dime.
No, perdona que te he interrumpido, dime.
No, desde We Are One lo hemos propuesto ya en colegios, porque lo que ocurre es que esto ya en los adultos tenemos como una... tendencia a no abandonar algunas costumbres, pero en los jóvenes todavía se puede poner alguna alternativa. Entonces, yo creo que los adolescentes y los más vulnerables, sobre todo, necesitan tomar conciencia de que esto en las redes sí tiene alguna ventaja, uh-huh, pero hay que abandonar este consumo permanente, que sobre todo ansiedad, pero también falta de concentración,
claro,
baja autoestima, se pierden un poco las relaciones tú a tú, la gente ya no se llama por teléfono, no sé, es como que todo se va sumando.
Eso te iba a decir, Begoña, deberíamos rescatar al menos los adultos para que tomen ejemplo, quizás los más jóvenes, de vez en cuando... una llamada de teléfono para algo urgente o algo que se tenga que decir con tonos.
Bueno, esto es que es necesario casi. Además de impersonal, porque el WhatsApp o otro tipo de mensajes no se capta el tono del paraverbal, es una forma de comunicación y eso se pierde en lo escrito y sobre todo en el mensaje corto, pero es necesario... rescatar un poco la relación tú a tú y el hablarse y el llamarse y el decirse las cosas con ese tono que se capta solo de forma auditiva.
Pero oye, entonces si alguien me echa en cara que no le he contestado un WhatsApp en el que me ponía ¿qué tal te has levantado hoy? Y a lo mejor es que es amigo pero de cola, es decir, que no es de los cinco primeros. No tengo que sentirme mal, ¿no?
Que se lo mire.
Bueno, y vosotros más, porque cuantas más gente tienes en tu elenco de personas, más cosas se preguntan, incluso más chorradas se mandan. Entonces hay que seleccionar mucho los mensajes.
La verdad que sí.
Incluso ponérselo en el perfil de WhatsApp.
Mira, qué buena
solo
idea.
Solo contesto cosas importantes.
Pues mira, es lo que
como personas importantes.
Begoña Carvero, doctora en psicología, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Begoña.
Bueno, a aplicaros también.
Sí, porque yo tengo un enganche que no podéis imaginar.
Tú sabes, a mí me da vergüenza reconocer esto. ¿Sabes cuántos chats tengo sin abrir?
¿Cuántos?
426.
No leídos, yo tengo, más de los que pensaba, 12. Pero es que no los voy a mirar hoy.
Yo, si usted se encuentra ante estos 400, que os quiero infinito, muchísimo. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que ya se escapan a uno. A ver, son de unos cuantos años, ¿eh? Yo no...
Yo tengo alguno no leído desde el 2019.
Mara Mateo, hasta el jueves.
A Alberto Herrera, hasta el jueves.
Despierta cuando suena su canción. Y llega. Empieza.
Bueno, y entonces, ¿Taylor Swift de verdad es una de las personas más influyentes del mundo? Pues parece que sí. Yo no sé si el fenómeno ha llegado como tal a España. No sé si usted conoce a gente que tiene alrededor que la admira muchísimo y que tiene esta fiebre, ¿no? Swiftie, creo que se llama. Pero es que mañana, miércoles y pasado jueves, va a estar en el Santiago Bernabéu. Y hay una formada. Vamos a estar allí ahora a las 12:05 y creo que mañana me voy yo con el micrófono a los aledaños del estadio para ver cómo va la cosa. Bueno, que hablo de Taylor Swift enseguida y la conoce, si no es el caso.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Aquí tienes su ticket. Perdone, señora, ¿quiere bolsa?
¿Me has llamado señora? ¿A mí? ¡Ay, gracias! ¡Qué ilusión! ¡Por fin!
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar Simple Cero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com, en el 800 76 0909 o en los puntos de venta Endesa.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.